En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y ya les adelantaba que, bueno, ya para muchas personas, en este tiempo del calendario en el que estamos, ya muchas personas están de vacaciones o están a punto de cogerlas. Por lo tanto, bueno, pues nos acercamos a nuestros expertos en salud, a los médicos de familia del Centro de Salud del Torrejón, para que nos hablen precisamente de, bueno, pues el verano. El verano, que como saben, es ese periodo del año en el que también sometemos a nuestro cuerpo a muchos cambios. Y qué mejor que recibir de ellos esas claves, esos sencillos consejos para un verano más sano y que no se sienta perjudicada nuestra salud. Así que pasamos a saludar, antes que nada, al director del Centro de Salud de Torrejón y médico de familia, Jesús Pardo. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Menchu. ¿Qué tal?
Y además hoy tenemos la compañía de Cristina Luis Moreno. ¿Qué tal, doctora?
Buenas tardes, Menchu.
Bueno, pues eso es lo que vamos a empezar, si te parece, Jesús, porque sabemos que el verano es una época en la que debemos de tener especial cuidado. Y bueno, ¿y cómo lograr, no? Porque el verano precisamente tiene esa, bueno, pues esa dicotomía, ¿no? De que, bueno, la salud puede que se resienta.
Vale, es una época que muchos estamos esperando con ansia durante todo el año, después de un duro año de trabajo, y en el que supone una época muy exigente para nuestro cuerpo, muy exigente entre comillas, porque hacemos muchos cambios. Además, estamos sometidos a unas altas temperaturas que ya las estamos sufriendo este año con esta precoz ola de calor en junio, que nunca habíamos tenido una ola de calor con alerta roja ni naranja en junio, y las hemos tenido. Nuestro cuerpo se tiene que adaptar a esta situación, y por lo tanto, además de ello, está que, bueno, es la época en la que nos movemos de nuestro domicilio habitual, cambiamos a otra zona. Si se puede estar de vacaciones, pues se va a una zona diferente, y suponen una serie de cambios que al cuerpo le suponen otra vez reiteradamente un gasto de energía mayor, ¿vale? Y por lo tanto cambiamos desde nuestra forma de actuar, de levantarnos, de comer, de vivir prácticamente, y hace que sea muy importante tener una buena salud o adaptarnos a estos cambios de una forma saludable, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues sí, que es una de nuestras mayores preocupaciones, es cómo mantener esa salud, como bien dices, pues esa calor o esa exposición prolongada al sol, de la que hablaremos, esos cambios de alimentación o esos planes que trastocan al final nuestras rutinas. ¿Qué patologías, Cristina, son las más frecuentes en verano? Bueno, Jesús.
Bueno, sí, cualquiera de los dos estamos habituados a ver esas patologías. Las que dependen de los efectos de las altas temperaturas, pues, por ejemplo, desde los calambres, como veremos después, al temido golpe de calor, que ya hemos tenido una nefasta consecuencia en esta ola primera, hasta los trastornos gastrointestinales, las que son la gastroenteritis propia de esta época, las deshidrataciones que pueden suponer, ¿vale? Los efectos también calóricos del sol sobre nuestra piel, no solo calórico, como veremos, y sobre todo también, pues, por estos cambios de vida que tenemos, por los accidentes que se pueden ocurrir allí donde estemos, pues desde el ahogamiento en la playa o piscina, que nadie queremos, deseamos, hasta los problemas de picaduras de insectos por no solo en el campo, sino también en la playa, y como utilizamos para nuestros transportes medios como el coche o demás, pues también accidentes de tráfico que son muy comunes en verano, por lo tanto son una patología muy diversa.
Por eso, bueno, si os parece, podemos empezar a hablar, pues una de esas mayores preocupaciones son las altas temperaturas. ¿Cómo podemos evitar, Cristina, esos efectos del sol? ¿Cómo hacer, pues, que esa protección sea más segura, más efectiva?
Bueno, lo más importante es protegernos en las horas centrales del sol, no salir a la calle o poner la estancia más oscura. Si tenemos que salir a la calle, intentar hacerlo por zonas de sombra y llevando una ropa que sea holgada, que sean en tonalidades azules, porque pasa menos los rayos del sol. Y en ocasiones se nos presenta la ocasión de comprar ropa que filtra los rayos solares. Pero con esto tenemos que tener cuidado, porque no todas están homologadas y realmente no todas hacen ese efecto.
Bueno, al final es verdad que el exceso de calor pues es uno de, bueno, pues de esos síntomas que más nos puede estar perjudicando. ¿Qué efectos, Jesús, produce precisamente ese exceso de calor?
No, yo creo que Cristina puede apostillar incluso algunos consejos más en el tema de protegernos, ¿no?, contra el sol, como tú tenías.
Pues cuéntame, Cristina, ¿qué consejos?
El uso de... bueno, sobre todo el uso de protectores solares, que tenemos que recordar que no solo cuando vamos a la playa o al campo hay que usar los protectores, siempre que salgamos a la calle o incluso si estamos cerca de ventanas, es recomendable usarlo y aplicarlos cada hora y media, dos horas, que es lo que duran en nuestro cuerpo realmente.
Bueno, hablabas además de esa vivienda, ¿cómo mantener entonces más fresca, más acondicionada la casa?
Pues bajando las persianas, lo posible, tampoco es que estemos a oscuras, pero lo más oscurito. También podemos, a la hora, si no tenemos aire acondicionado o ventiladores, podemos mojar el suelo un poco. Y luego también usar duchas con agua fresquita.
El agua siempre es fundamental.
Y todos sabemos en nuestras casas cuál es la hora en la que da el sol en una habitación en otra. Entonces, bueno, en vez de, como habitualmente en invierno, estar siempre en una misma habitación o en la que más dé el sol, pues en esta temporada, al contrario, intentar pues buscar la zona donde esté más sombreada la casa, donde dé menos el sol, y puede ser útil el cambiar de habitación con respecto al movimiento de nuestro astro rey. Por lo tanto, es importante utilizar también, por supuesto, sombreros o gorros para ir por la calle, y sobre todo la hidratación, el hecho de que es necesario llevar siempre agua durante el verano, beber agua progresivamente, poco a poco, el hecho de dar agua también a las pacientes mayores que tengamos en casa, ¿vale? Sobre todo porque son pacientes que no van a decir tengo sed. Sí, pueden, perfectamente lo van a decir, pero la mayoría, personas encamadas o que tienen trastornos ya neurológicos de tiempo y están en un estado, por ejemplo, que su mentalidad no está bien, pues es bueno programarnos. Incluso yo le digo a las cuidadoras, ponte una alarma y tú cada hora dale dos buchitos de agua, o le ofreces el agua con la pajita y lo bebes, y cada hora darle un pequeño aporte hídrico que evite la temida deshidratación y las consecuencias que pueda tener, ¿no?
Claro, si hablamos de esas personas enfermas o que con enfermedad crónica, o esas personas mayores, incluso los pequeños, ¿verdad? Los lactantes, los menores, son también pues esa recomendación, porque son más sensibles al sol, a la calor, y hay que extremar esas medidas de protección. Hay que beber aunque no se tenga sed.
Hay que beber aunque no se tenga sed, ¿vale? Porque los efectos que el exceso de calor produce, la temida deshidratación y síntomas que van desde los propios calambres musculares, sensación de que los músculos se contraen y solo, sin que nosotros queramos, ¿vale? Que puede ser por una pérdida de sales minerales. Entonces, si es bueno, por ejemplo, pues al agua a veces echarle algunas gotitas de limón o preparar una limonada en condiciones, tenerla en el frigorífico, ¿vale? Con un litro de agua, el zumo de 2-3 limones, una cucharadita de azúcar o dos, y una pizquita de sal y una pizca de bicarbonato, un poco como el suero habitual que se utiliza con la gastroenteritis, que después hablaremos. Y ese suero fresquito, utilizarlo y repone un poquito más de sales minerales. Ya, por ejemplo, otros síntomas como el agotamiento por calor, en el que ya pues, duele la cabeza, hay sensación de mucha sed, o sensación de náusea, o ganas de vomitar, o incluso vómito, ¿vale? Esa sensación de decaimiento o postración que provoca la deshidratación. Y ya vamos a palabras mayores cuando hablamos del golpe de calor. El golpe de calor, haber estado expuesto al sol normalmente, o sea, que es una persona que esté en casa, no, es más difícil que sufra esas consecuencias. Pero normalmente son trabajadores que están expuestos al sol durante mucho tiempo, y algo que hay que decir por activa y por pasiva, no se practica deporte entre la 1 de la tarde y las 7 de la tarde. Lo siento, yo soy un amante de la bicicleta y de correr, pero cada vez que voy por carretera y veo a gente a las 4 de la tarde montar una bicicleta, eso es que buscarte un problema. Pero bueno, no vamos a ello. El golpe de calor, en el sentido en que el dolor de cabeza es ya muy frecuente y más intenso, la piel está roja, caliente, se nota la temperatura, que está siempre por encima normalmente de los 40 grados, la persona ya no está estable al andar. Incluso trastornos de comportamiento, en el golpe de calor la persona está agresiva y ya en fase más avanzada, somnolenta, marea, pérdida de conocimiento, convulsiones y coma, ¿vale? Y consecuencia de ello, pues, el desenlace triste que nadie desea.
Más adelante, ya cuando ya estemos finalizando, hablaremos precisamente qué hacer, cómo podemos, bueno, pues hacer frente a un golpe de calor en este caso. Pero, Cristina, bueno, generalmente todo el mundo elige pues ese tiempo vacacional, pues playa, campo, o ir de viaje. Vamos a, si te parece, a empezar con esos baños, ¿no? ¿Cómo podemos disfrutar de un baño seguro?
Bueno, pues lo primero es hacerle caso a las señalizaciones, tanto si estamos en la piscina como en la playa, y a los socorristas, que son los que nos van a ayudar. Aparte, son cosas de sentido común. No tirarnos en zonas que no sepamos la profundidad, no tirarnos de cabeza y evitar zonas que nos cubran, que no demos pie para eso, para precisamente ayudarnos de poder andar si tenemos algún problema en vez de nadar. Y sobre todo en la playa, tener mucho cuidado con las zonas de olas. Cuando veamos una zona entre dos bancos de olas en las que no hay oleaje, esas zonas son las más peligrosas porque son corrientes que van hacia adentro. Entonces debemos evitar esa zona y no en contra de nuestra creencia a donde están las olas.
No es la primera vez, ¿verdad?, que tenemos pues esos sustos, incluso bueno, pues esas desgracias, sobre todo con los más pequeños, ¿no? Los menores, sobre todo, hay que tener especial vigilancia. Por eso, bueno, ¿qué papel juegan en esta ocasión los adultos?
Claro, los adultos son los más importantes en el cuidado de los más pequeños. No debemos perderlos nunca de vista, sobre todo en la playa. En la piscina también hay que tener cuidado, pero más quizás en la playa, que estamos más aislados. Y bueno, hay que vigilar los juegos que hacen, ver que no sean peligrosos, las típicas ahogadillas o los típicos pilla-pilla, tener un poquito de cuidado, ver que, enseñarles que hay otros tipos de juegos que no entrañan riesgo y que también son divertidos. Y sobre todo que la playa no es el sitio para aprender a nadar, hay que enseñarlos de antes. Y si es un niño que todavía no sabe nadar bien o se agota rápido, respetar sus tiempos, no forzarlo y usar protección como manguitos o flotadores.
Claro, eso sigue siendo de toda la vida, ¿no?
Claro, evidentemente la lógica, como ha dicho la doctora Cristina, es importante en este tipo para evitar riesgos y sobre todo la vigilancia, pues que muchos padres y muchas madres, pues muchas veces pues nos distraemos mismos pues con la cháchara de la sombrilla o con el móvil que estamos viendo la moda del momento o las noticias y nos olvidamos de que tenemos un niño de 4 años que está ahí en la orilla, ¿vale? Y lo mismo no sabe ni nadar, o sea, con lo cual. Y en cuanto a las zonas que ha dicho ella del tema del oleaje, recordemos que la playa de La Bota es una playa de bandera roja, ¿eh? Porque todos los años fallecen una o dos personas, por desgracia, en esa zona, por esas temidas corrientes de las zonas que hay entre oleajes y que chupan a la persona aunque sepa nadar. Por lo tanto, respetemos, como ha dicho ella, las señalizaciones y las indicaciones de los bañistas. En otras costas, por ejemplo, de nuestros vecinos portugueses, cuando hay oleaje no te dejan bañarte. O sea, los guardias están con sus pitos y están en la orilla para que nadie se bañe. Ya te puedes poner como quieras, pero tenemos que aprender a ser responsables con nosotros mismos.
Ahí está. Y además es verdad que muchas veces vamos a echar pues todo el día en la playa. Vamos con nuestras neveras, esas largas exposiciones al sol para coger el morenito en un día. Y bueno, y al final tenemos que prepararnos para ese día especial de playa, pero por supuesto hay que tener en cuenta esos alimentos, ¿verdad, Cristina? Esos alimentos que debemos de consumir.
Sí, bueno, como ha dicho Jesús antes, la hidratación es fundamental, sobre todo bebidas, si tenemos una nevera que esté lo más fresquita posible. Y luego, con respecto al resto de alimentos, es importante que si están en frío, no rompamos la cadena de frío. Si lo teníamos en la nevera, no lo vamos a quitar de la nevera y exponerlos a la temperatura tanto tiempo. Llevarnos una nevera con hielo, que estén fresquitos, y en envases que estén cerrados, que no se contamine un alimento con otro. Y, por supuesto, los alimentos que estén todos cocinados, bien cocinados, que no llevemos alimentos crudos. Y con el tema del huevo, más o menos lo mismo. No llevar tortilla, por ejemplo, que esté poco cuajada, sino tortilla que esté bien hecha. O salsas que tengan el huevo duro, que no esté crudo en ningún momento, porque con las altas temperaturas se contamina fácilmente.
Muchas veces hemos hablado de estos temas, Jesús, porque precisamente el huevo sigue estando muy presente en esas temidas gastroenteritis. Bueno, pues ¿cómo debemos de actuar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues además ya no solamente en la playa, sino en casa, al cocinar precisamente esos alimentos.
Sí, como ha dicho Cristina, es muy importante en esa preparación, aunque tengamos prisa en llegar pronto a la playa, que hay mucha gente, prepararlo de manera adecuada, como ella ha dicho, lavarnos bien las manos. Nuestras manos son los mayores transmisores de agentes. Si algo el COVID nos ha enseñado, y yo espero que nuestra población así lo haga, es a lavarse las manos más a menudo, ¿vale? Es una medida de higiene habitual. Y en cuanto a cuando aparece la gastroenteritis, pues lo fundamental es mantener una dieta en cuanto a sólidos las primeras horas que transcurra el cuadro, las primeras 6-8 horas en función a la tolerancia que tengamos, y durante ese tiempo hacer una ingesta de líquido. Una ingesta de líquido poco a poco, a pequeños sorbos, ¿vale? Progresivamente, si un vaso de líquido que estemos tomando, que pueda ser un suero preparado de farmacia, un suero casero o agua con un poquito de limón, tomarlo a sorbito y que un vaso me dure 20 minutos. Pues un vaso me dura 20 minutos, no tengo prisa, ¿vale? Se pueden utilizar pues preparados de farmacia con los sobrecitos de que vienen preparados para diluir en el litro de agua y se pueden hacer. Y las primeras horas, si se va tolerando bien, empezamos a tomar una dieta pues blanda, que puede incluir sopa de arroz, sopa de zanahoria, puré, sopa de pescado, ¿vale? También conforme vayamos estando mejor, pescado hervido, pescado a la plancha, carnecitas de ave también en esa misma cocción, ¿vale? Evitamos, por ejemplo, la manzana asada o el membrillo o el plátano muy maduro, aunque plátano y manzana, si no están en estas condiciones, son las indicadas, ¿vale? Conforme el ejemplo, la persona va mejorando, pues puede ir al segundo o tercer día ya haciendo una dieta más normal. Siempre evitamos los lácteos por la intolerancia a la lactosa, que provoca ciertos gérmenes y que puede mantenernos ese tipo de síntomas, ¿vale? Mientras que se tenga diarrea, pues evitar que ese paciente esté en contacto, por ejemplo, o con excesivos miembros de la familia, que se pueda, y sobre todo que no manipule alimentos. La persona que tiene gastroenteritis, aparte de lavarse las manos muy a menudo, no debe de estar en contacto ni preparar con los alimentos. Y si ya, por ejemplo, al tercer o cuarto día se mantienen los síntomas, pues acudir a su médico. Se puede tener fiebre, se puede tener dolor abdominal de tipo retorcijón. Bueno, y el uso del paracetamol normal que tenemos en casa puede tratarnos perfectamente, y las primeras 48 horas no es necesario venir al médico, puesto que todas las abuelas saben tratar una gastroenteritis, ¿vale?
Y sobre todo esa recomendación, ¿verdad?, de que los alimentos, cuanto antes se guarden nuevamente en la nevera, mejor, ¿no? No dejar nada, digamos, comidas, cosas que tienen zanahoria o tomate, sobre todo, que sabemos que eso puede cortar lo que viene siendo la composición de lo que hemos cocinado, bueno, pues a la nevera.
Sí, evidentemente, todo lo que cocinemos a la nevera, no lo dejamos para nada en la encimera. Y sobre todo cuando descongelemos alimentos, es mejor descongelarlos dentro de la nevera que fuera de ella, porque pueden cultivar bacterias y otros microorganismos fuera de la nevera.
Todo protegido también con el plastiquito, sí, porque hay muchas
moscas. Para evitar también la exposición y la contaminación entre alimentos, incluso dentro de la nevera, y sobre todo no preparar excesivas cantidades de comida, puesto que somos humanos y siempre, bueno, pues ahí queda un restillo, pues lo voy a guardar para mañana. Pues otro restillo. Intentar preparar la comida, si somos dos, pues comida para dos, si somos cuatro, comida para cuatro. Igualmente las mayonesas o las cremas. No preparar un tarro de mayonesa que nos vaya a durar una semana, puesto que eso va a ser más contaminable que si preparamos solo una pequeña cantidad y vamos consumiéndolo. Incluso es conveniente utilizar estos días pues mayonesas preparadas, hechas comerciales, y no hacer la mayonesa casera.
Curarnos en salud.
Exactamente, evitar. Igualmente, si vamos a un bar, y ahora recientemente la semana pasada en Granada, que estuvimos por allí, una toxinfección alimentaria de un bar por una ensaladilla. Entonces hubo, me parece que 30 personas afectadas, ingresados y demás. Evitemos, si no nos parecen que estén en buenas condiciones, los alimentos que son más susceptibles de contaminarse.
Vale. Lo menos prevenir, ¿no? Antes que curar y pasar pues esa gastroenteritis que nadie le gusta, que no es plato de buen gusto. Pero hablábamos de playa, pero bueno, hay muchas personas que al final también deciden o opta por ir al campo. Bueno, pues, ¿qué preocupaciones debemos de tener en cuenta si decidimos ir nosotros al campo, Cristina?
Sí, el campo tiene sus peculiaridades, siguiendo con lo del baño. Si tenemos una zona de río, de embalse que pueda bañarse, perfecto. Si no hay ninguna señalización, pues tenemos que asegurarnos previamente, antes de ir a la zona, de que es un sitio en el que nos podamos bañar, que no hay peligro y que no haya corrientes tampoco. Y luego, en cuanto a la estancia en el campo, si nos vamos a quedar en una tienda de campaña, asegurarnos que cuando salgamos de ella la cerramos por completo para evitar que entren insectos y que pueda entrar algún animal. Y cuando estemos en la tienda, evitar estar en ella en las horas centrales del día y cuando dé más el sol, porque no deja de ser un plástico que el interior se calienta mucho, como un coche.
Y por lo tanto, buena ventilación, ¿no? Siempre que podamos dejarla un poquito, que se aire.
Claro, sí, evidentemente, eso es principal. Y luego, bueno, estando en el campo, no tocar avisperos y tener mucho cuidado con los animales. Si no conocemos el animal o, por ejemplo, la serpiente, evidentemente no nos vamos a acercar. Y también a la hora de limpiar la zona para poner la tienda, intentar no manipular las rocas ni manipular los troncos caídos, porque debajo puede haber alacranes o puede haber otro tipo de insectos que hay por la zona y que pueden picarnos si no tenemos cuidado.
Ahora que hablas de los insectos, pues también tenemos que tener en cuenta que ahora en verano, pues por mucho que fumiguen, los temidos mosquitos están a la orden del día. Y en la playa, bueno, pues esas medusas, ¿no? Queríamos también conocer un poco qué nos puedes indicar en cuanto a tratar esas picaduras.
Bueno, lo primero es lavar la zona. Si es un animal marino, como las medusas o el pez araña que tenemos por aquí también, la lavaremos con agua salada. Si no, con agua dulce, no normal. También usaremos jabón y, por último, desinfectaremos la zona con cloresidina o con cualquier desinfectante que no tenga tinte, que no esté tintado, porque si se empieza a inflamar o tenemos algún problema, al ir a urgencias puedan ver bien la zona. Y si es algún insecto que tenga aguijón, como las abejas o como puede ser el pez araña también, entonces sí es recomendable ir al servicio de urgencias para que extraigan el aguijón. Y luego
Pero también ocurriría lo mismo con garrapatas, ¿no? Que ahora con la sequía.
Sí, exactamente. Con las garrapatas lo más importante es que si no sabemos quitarlas, no intentemos quitárnoslas. Es mejor acudir a un punto de urgencias de un centro de salud, por ejemplo, a que nos las retiren bien. Porque si la cabeza de la garrapata se queda en la piel, porque no la quitemos adecuadamente, nos puede transmitir muchas enfermedades. Entonces es mejor, si no sabemos, no tocarla, ir al centro de salud que tengamos más cercano a que los profesionales nos la quiten.
Sí, además hablamos de las garrapatas porque precisamente más de un caso de muerte ha habido por eso.
Sí, hay una enfermedad infecciosa que, aparte de fiebre, puede dar también, y sobre todo en la zona de Centro Europa, este tipo de fiebres hemorrágicas o fiebres que dan problemas cerebrales son muy comunes y de hecho están muy preparados para ello. Otro importante en la picadura es que no se manipule, que no se hagan cortes, que no se chupe, que no se aplique barro, que no se aplique otro tipo de cosas que pueda estropear aún más la herida, ¿vale? Entonces hay que evitar todo ese tipo, no hacer torniquetes, que eso también es importante, y por supuesto tengamos en cuenta que es verano, como tú has dicho, que estamos en el campo, en la playa, y que ese es su hábitat y su medio natural. Por lo tanto, hay que intentar que nos piquen, pues utilizar sus repelentes adecuados, ¿vale? En el campo, pues utilizar, pues, aunque es agradable el pantalón corto, pero si vas a ir a una zona de mucha maleza, pues un pantalón largo, una blusa que te cubra algo las mangas, y después, cuando pases esa zona de vegetación extensa, pues vuelve a utilizar ya tu pantalón corto. Incluso hay pantalones que se quitan y se ponen los perniles, con lo cual, pues eso facilita mucho esa zona, evitando la temida picadura. Mucha gente aquí lo conoce porque en el Rocío no hay quien ha hecho el camino y ha venido con garrapata o con chinche o con otro tipo de insecto por el roce con la vegetación, ¿no?
Por Por eso decíamos que este año pues es muy frecuente. Pero bueno, vamos a, si te parece, a seguir avanzando, porque bueno, hablabas precisamente de ese ejercicio físico que muchas personas practican durante todo el año y también en verano. En caso de esos deportes, sobre todo con los que hablamos de los ciclistas, con la bicicleta, ¿qué podemos bueno, trasladar? Has dicho la hora, ¿no? La hora del día, sobre todo.
Evidentemente la hora es vital, porque si tú estás practicando ejercicio físico expuesto al sol en las horas de máxima incidencia de los rayos, pues los síntomas pueden ser gravísimos, por lo que hemos estado comentando. Después, tener la precaución de ir bien preparado, quiero decir, llevar botellas de agua suficiente para el tiempo que vamos a estar. Si vamos a estar en la bicicleta 3 horas, pues tendremos que llevar el agua que sea necesario, pues al menos 1,5 litros o 2 litros en una mochila o en una cantimplora o en un bote dentro de la bicicleta, ¿no? Utilizar, por supuesto, por la protección, un casco que nos evite los traumatismos craneoencefálicos que una caída puede evitar. Utilizar guantes también ahora mismo como soprotección, ¿vale? Que la ropa sea visible, evitamos las ropas excesivamente negras, sobre todo en la caída de la tarde, que nos hagan no visibles, sino siempre que utiliza algún reflectante, ¿vale? Circular siempre por un sitio que esté permitido, no podemos circular por una autovía, una autopista, ni yo considero que por una carretera se debe de ir en bicicleta, salvo personas muy experimentadas. Hay un carril bici, se ha abierto el puente Sifón recientemente y eso a todos los ciclistas nos congratula bastante, y utilizar los medios que hay carriles bici prácticamente por toda Huelva, aprovechémoslo, ¿vale? Y sobre todo también advertir a los conductores de vehículos que nos vamos a cambiar. Muchas veces los ciclistas no señalizamos adecuadamente los cambios de postura o de cambios de movimiento, con lo cual pues podemos sufrir accidentes también de tráfico, y sobre todo respetar los semáforos y respetar las señales de circulación.
Ir en fila, ¿no?
Bueno, en fila normalmente es lo que se indica, aunque en ciertas carreteras con andén grande se pueden ir 2. Esto es siempre dejar para los adelantamientos al menos 1 metro con el ciclista para evitar caerlos o atropellarlos. Entonces, en ese sentido, tanto el conductor como el ciclista deben de guardar las normas.
Y en cuanto a los viajes, Jesús, porque al final, tanto en viajes largos como en pequeños, pero que son desplazamientos continuos, bueno, pues también hay un riesgo. ¿Qué precauciones deberíamos de considerar?
Primero, ver el vehículo, revisar el vehículo, que esté en buenas condiciones, el inflado de la rueda, las condiciones mecánicas, que eso sencillamente con llevarlo al coche antes de hacer un largo viaje es fundamental. Después, tener siempre una distancia de seguridad con las personas que están delante nuestra para que evitar el temido golpe de atrás adelante. Si vamos a conducir mucho tiempo, no hacer comidas muy grandes ni muy copiosas, llevar agua siempre en el coche, que nos obliguemos a beber. Por supuesto, el alcohol está prohibido, ¿vale? El alcohol y otras drogas a la hora de la conducción, aunque sean pequeños trayectos, debe de estar prohibido. Ni una cerveza si te vas a poner al volante. Y descansar, no hacer más de 2 horas, 3 horas de conducción, sino que a las 2 horas y media detenernos, parar 15 minutos, estirar las piernas, hacer pipí, beber, echar gasolina, limpiar el espejo del cristal de los mosquitos, lo que queramos, pero hay que parar cada 2 horas y media. Por supuesto, en los coches no dejar ni ancianos, ni niños, ni animales dentro del coche, sobre todo porque aunque yo lo dejara a la sombra, dentro de 10 minutos el sol ha cambiado y me está dando el sol directamente ahí. Entonces, personas dentro de los coches, no, ¿vale? Y mantener siempre el coche en una temperatura agradable, o bien con las ventanillas, si los coches no funcionan los aires, o utilizar el aire acondicionado temporalmente. Vale.
De la calor seguiremos hablando, Jesús, porque aún queda mucho verano por delante, pero nos quedamos sin tiempo. Sabes que al final el tiempo apremia. Así que muchísimas gracias, Cristina, Jesús, y hasta muy prontito, ¿no? Nuevamente.
Sí, esperemos este verano volver a tener contacto y reiterar algunos de estos consejos, otros que sean útiles para nuestros oyentes, porque los médicos de familia del Centro de Salud Torrejón estamos siempre en contacto con Hispanidad Radio y con nuestra población.
Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros profesionales de la salud y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.